Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07 de este día, miércoles 24 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, arranca el partido internacional en la Cartuja de la Europa League. Esta que suena es la Europa League. Queremos un día escuchar la Champions, pero hay que comenzar por algo. Y esta es importante, que le puede, hoy arranca ese posible reto de conseguir 25 millones que deja esta competición. Betis Nottingham Forest es el partido de la jornada para nosotros. Un partido que trae para Sevilla dinerito, porque son 3.500 aficionados ingleses que de momento anoche estuvieron por la Alameda, lo escuchó Carrillo de Albornoz, y ahora están concentrados en el Parque de los Perdigones. Después al partido, y vamos a ver qué es lo que ocurre en este primer choque, el debut del Betis en esta competición. Por cierto, como anécdota económica, el valor del Nottingham Forest de su plantilla es de 566 millones de euros. O sea, un dinerito. El arbitraje de un alemán, Sacha Stegemann, va a dirigir el choque. Internacional, nos encanta Europa, nos encanta la Europa League. Y después hay que hablar de lo que fue anoche el partido del torneo más largo y el que más le gusta a mucha gente, que es nuestra liga, venida menos, pero nuestra liga. Sevilla-Villarreal, un partido donde de entrada nos comimos un marrón de escuchar en el 11 ocho cambios. Entendíamos todo que se le había ido la mano a Almeida, al bueno de Almeida, pero después dijo él que no hay diferencia entre los que juegan y no jugaban. O sea, en la plantilla para él no hay diferencia. Eso lo dijo anoche en rueda de prensa. Entendía que ocho cambios son ocho cambios, pero dentro de la negativa, porque claro, el Sevilla comenzó con un resultado que después vio que podía ir hacia arriba y empató. Después llegó lo que fue la expulsión y con 10 futbolistas el Sevilla quiso ganar el partido y al final pues lo perdió. Sevilla 1, Villarreal 2. Es verdad que lo primero en fútbol es ganar, si no gana mejor es el empate que perder. Perder es lo último. Pero es curioso porque se ha generado un debate importante, ¿no? Un debate donde nos estamos olvidando de dónde viene el Sevilla, dónde está el Sevilla, qué presupuesto tiene el Sevilla y lo que tiene, por ejemplo, el rival, el Villarreal, 143 millones. Es importante. Tercer clasificado, con 10 goles antes del partido y con un equipazo total. Pero arrancaba el Sevilla con ese mal, ¿no? Que había un caos tremendo con los 8 cambios. No era el Sevilla que habíamos visto contra el Alavés, tampoco el Alavés era el Villarreal. Y comenzaron pues las cosas del partido. Pero el Sevilla, dentro de la locura, no se volvió loco. El equipo estaba metido, era 1-0 nada más. Quedaba toda la segunda parte. Y en esa segunda parte el Sevilla empata. Y después hay un gol donde hay fallo, que hay que hacer falta técnica, que el entrenador lo dijo y no se hizo, Carmona. El equipo estaba muy arriba, dejó mucho hueco, y a un equipo con calidad como el Villarreal no le puedes dejar esos huecos. Y al final Sevilla perdió. Y esta derrota dolió a la afición. Dolió a la afición, pero claro, se nos olvida eso, ¿no? La plantilla, lo que es, quién estaba enfrente, y se nos olvida que el debate sería cuando en la pretemporada se escuchaba los fichajes de retales que tenía el Sevilla. El miedo al descenso era tremendo, pero ese miedo, viendo lo que pasó ante el Alavés, pues se ha olvidado y se piensa que este equipo puede hacer más cosas, y por eso se queda uno con ese debate y ese pensamiento. Pero no podemos olvidar de dónde viene el Sevilla y dónde está el Sevilla. Eso no se puede olvidar. El entrenador se equivocó, claro que sí. Después le hizo los cambios muy rápido y le faltó un futbolista porque se lesiona. Se lesiona un futbolista y encima hay una expulsión y ahí ya no se pueden hacer cambios. Y al final, pues la derrota. Una derrota con debate. Ahora veremos ya el domingo en Vallecas por dónde va esto de realidades, ¿no? Pero hemos pasado de la alegría y las estrellas, de Vitoria-Gasteiz a lo que fue anoche el desencanto de perder contra el Villarreal, con lo que tiene el Villarreal. Y el Sevilla durante muchos minutos, cuando encontró su ritmo, y sobre todo la segunda parte, pues vimos que el Sevilla podía ganar partido, pero lo podía perder. Y quizás hubiese sido más práctico aquella filosofía de Quique Sánchez Flores de taparse y esperar. Y un puntito es un puntito, pero lo decía el entrenador y lo reconoció al final en rueda de prensa que hubo desaplicación, hubo espumas y pensamiento que se podía ganar el partido, pero se perdió. En fin, entraremos en debate con todo lo que tenemos hoy, que no es poco, en este día 24 de septiembre, Día Internacional, y donde Rafa Carrillo Albornoz ya está preparado para todo, y nosotros también. Pero antes hay que comprar un coche. ¿A dónde vamos para comprar el coche? Pues en Gabri Motor es el lugar, es el sitio, es el templo. Todos los caminos conducen a Gabri Motor. Y usted ya sabe que va con esa confianza porque le van a atender muy bien y usted va a salir con su coche, el que le gusta, el motor elegido, el coche que sabe usted que es el que para los kilómetros que va a recorrer, que le viene bien. En fin, Gabri Motor y punto, ese es el coche. Bueno, saludamos a nuestros compañeros. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a hablar del partido de anoche, vamos a escuchar a los protagonistas y vamos a estar dentro de lo que fue un partido que pudo haber sido, pero que no fue.
Sí, efectivamente, siempre pudo haber sido, pero en ocasiones es y en otras ocasiones no es. Y ayer creo que ocurrieron muchas cosas en el partido y que creo que tiene un análisis profundo, que lo vamos a hacer, si te parece, a través de las declaraciones del entrenador, que estuvo ayer muy desafortunado, tanto en la alineación, en los cambios, como en la rueda de prensa. Tremendamente desafortunado. ¿Que no podemos olvidar de dónde viene el Sevilla? Por supuesto, pero el análisis hay que hacerlo partido a partido, y cada partido tiene sus consideraciones, igual que lo hicimos después del partido contra el Alavés, en el que todo fue positivo. Creo que ayer el entrenador se pasó de rosca y se equivocó rotundamente y es el gran responsable de la derrota en el día de ayer. Esto no significa... No me gustó lo que dijo el entrenador en la sala de prensa, de que estamos esperando a pegarle al entrenador. No, aquí no se le pega a nadie, simplemente analizamos los partidos. ¿Que estamos tumbando su trabajo? Bajo ningún concepto. Creo que son cantidades de elogios los que le están lloviendo al entrenador, pero ayer el entrenador decepcionó por muchos motivos y solo el entrenador pensaba, solo de los 35.000 que había en el campo, meto ahí también a los periodistas, solo el entrenador pensaba y quizás sus ayudantes, no sé si sus ayudantes lo pensaban o no se atrevieron a decir, que con ese equipo era imposible ganar, con el equipo que sacó ayer en la primera parte.
Muy bien, pues ahora vamos con todo eso, Oliva, y esta tarde a las 9 el debut del Betis en la Cartuja a modo de internacional. Se levanta el telón a la Europa League con 25 millones de recompensa, con la satisfacción de jugar este torneo, a ver qué es lo que pasa frente a un Nottingham Forest que va a mitad de la tabla, pero que tiene un equipo experimentado y un equipo que le puede hacer daño. Muy buenas, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes, sí. Vuelve la competición europea, en este caso a la Cartuja esta noche, a las 9 el estreno, en la primera jornada de la fase de grupos de esta Europa League, y un rival con cartel, es verdad que lleva 29 años, nada más y nada menos, sin estar en Europa, el Nottingham Forest. En su momento, en los años 80, fue incluso campeón de Europa en un par de ocasiones, pero es un equipo que llevaba muy desaparecido del panorama internacional. Ahora vuelve con una inversión muy importante, con un equipo que por nombres no es muy llamativo, pero sí que es un equipo con un poderío físico importante, con velocidad, y que seguro va a poner a prueba al Betis esta noche. Ayer ya avanzaba Andrés Ocaña a esta hora de la tarde las novedades fundamentales a través de la rueda de prensa de Pellegrini, es decir, los problemas que tiene en el eje central de la defensa, sin Bartra, sin Diego Llorente. Esto va a obligar al entrenador a hacer rotaciones y cambios, a tirar de los dos centrales que tiene, es decir, de Nathan y de Valentín Gómez, y a partir de ahí también habrá alguna que otra novedad. Luego, si te parece, profundizamos, hablamos un poquito del rival, del Nottingham Forest, más de 3.500 ingleses, muchos de ellos ya en Sevilla desde anoche, y un montón de detalles que luego nos acercaremos un poco a la previa de este Betis Nottingham Forest de esta noche a las 9 en la Cartuja.
Sí, señor, en unos instantes lo hacemos tras pasar por la taquilla de Rafa Carrillo y Albornoz.
¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra, con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran outlet de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de Su Eminencia Carretera Amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
19 minutos pasan de la una del mediodía. Después estaremos con la previa amplia y vista por todos los ángulos, con información del equipo rival inglés, con todo lo que es la actualidad del Betis, posible 11, afición, etcétera, etcétera. Como es habitual aquí en esta casa, pero vamos a hablar de lo que fue la derrota del Sevilla anoche ante el Villarreal. Evidentemente, cuando un partido se gana, pues el entrenador tiene mucho a su favor, porque ha hecho un buen planteamiento, ha gestionado bien el partido, ha hecho bien los cambios, los futbolistas han estado bien y el entrenador pues es el que, igual que cuando en una buena temporada, los presidentes se llevan el máximo honor, de la misma forma que cuando se hace la gestión mal como ahora, pues son los culpables. Y en fútbol el entrenador es la cara y la cruz, claro que sí. Cuando se pierde, pues es el entrenador el que se ha equivocado, salvo que ocurra cosas, especiales, ¿no? Anoche ya sonó muy mal ver un 11 con 8 cambios. Dice el entrenador que para él son todos iguales, que no hay mucha diferencia. Lo dijo en rueda de prensa. Bien, 8 cambios, aquí está jugando todo el mundo. Ya en el vestuario lo que queda que juegue el utillero. Todo el mundo ha jugado. Futbolistas que hacían años, que estaban desechados, todo el mundo está jugando aquí. Y el entrenador está de pruebas todavía, porque lo de anoche parecía una prueba. Una prueba que quizás, y digo esto, pensó que no era su liga. El Villarreal no era su liga y que si perdía, bueno, pues probaba contra un equipo que no es su liga. Veremos a ver en Vallecas, que no sé si será su liga o no. Pero sonaba y se vio mal. El equipo no era el mismo, el equipo estaba enloquecido, el equipo encajó un gol que fue lo mejor que le pasó, porque el equipo estaba metido todavía en partido con 1-0 y en la segunda tiempo, pues mire usted, el Sevilla empató. Se podía pensar que el empate era bueno, buenísimo. Pero este ahí que el equipo siguió buscando la victoria. Y en una de esas contras te podían matar, que fue lo que ocurrió. Porque no podemos negar que el Villarreal tiene un plantillón, que tiene futbolistas de mucha calidad, y que estos futbolistas pueden hacer un partido regular o mal, pero que en cualquier momento le sale un chispazo de genialidad y te mata. Y eso le pasó al Sevilla anoche. Es verdad que se le pudo hacer una falta técnica que no se hizo. Es verdad que hubo fallo. Pero bueno, en general, la verdad es que el gol entró porque el Sevilla no se quedó atrás y amarró bien el resultado del 1-1 que hubiese sido bueno. Después de esto, pues genera el debate en la afición, en el técnico. y en futbolista que dijeron, de alguna forma, Sow, que fue el autor del tanto, en televisión, en Dazón, dijo que es que el entrenador les decía que fuese arriba, a ganar el partido. El entrenador después dijo que por qué se habían ido arriba, que había que quedarse detrás, que alguno se volvió loco, en fin, lo que ocurre cuando hay una derrota. Y yo pregunto, ¿el futbolista si se va arriba es porque el entrenador lo permite? De lo contrario, el entrenador es el que tiene que decir jugamos detrás o jugamos adelante, si es que manda el entrenador, y este parece que manda. En fin, una derrota que dejaba, pues eso, el debate. Un debate donde, insisto, sin quitarle ninguna culpa al entrenador, que es el que la tiene, si pensamos que hay un debate, hay vida. Sobre un muerto no hay vida, no hay debate. Pero hay vida porque el Sevilla, la gente pensó que pudo jugar parecido a como jugó en Vitoria, aunque no era el mismo rival, y que porque esos 8 cambios y que porque no se cerró detrás. Pero hubo un debate y eso ya es algo importante. Bueno, Víctor, tú tienes los sonidos y lo que tú quieres contar, que estuviste allí, lo viste todo y lo escuchaste todo.
Sí, Rafa, es que casi podríamos meter la sintonía. Vamos a escuchar al entrenador y vamos a dar una vuelta al asunto, pero fue todo tan claro que podemos meter la sintonía y despedirnos. Porque es que creo que el análisis...
Mejor que no, pues entonces ya si nos vamos ya entonces... Ya no,
entiéndeme, Rafael, entiéndeme, entiende la ironía, ¿no? O la ironía la has entendido, ¿no? Sí, lógicamente, claro, ¿no? Claro. Obviamente no me voy a ir a la 1:20 de la tarde, pero creo que la ironía...
No, pero eso está muy de moda ahora, eso está muy de moda, todas las cosas que pasan en la radio, entonces pues, hay gente que tiene que lo quiere... En fin, vámonos con lo que vamos.
Te quiero decir que lo que ocurrió ayer, todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo se dio cuenta. Y es más, el entrenador fue contra esa hoja de ruta que él mismo había establecido, que es que la dijo hace un par de semanas. No estamos para experimentos, es el momento de agarrar victorias y después iremos creciendo. Ayer sacó un experimento. Sí. Esta historia de los jugadores están cansados, pues estar un jugador uno o dos, ¿no? Pero ocho no, ¿no? Ayer sacó esto con algo que es más antiguo que el hilo negro, de hacer grupo. Y todos los que conocemos al Sevilla, que parece que tenemos más conocimiento, siempre suele ocurrir que el entrenador se da cuenta que con ese, que con Gudel y con ese no once inicial, ser. perdía. Escuchen. Porque mira que hemos elogiado a Almeida. Ayer no me gustó ni el campo ni la rueda de prensa. Dejo la pregunta del querido Rafael Pineda porque le hace las dos preguntas clave. Los 8 cambios y luego los 5 cambios que tuvo, que se vio obligado a hacer y que acabó también con la lesión de Nianzú.
Cambios con respecto a un equipo que gana, ¿eso a qué se debe? ¿A que quiere que todos participen? Y cuando también agota los cambios con 20 minutos por delante... ¿Eso es mala suerte o un poco de error en la planificación del entrenador?
Bueno, hay dos preguntas, ¿no? Ahí. La primera, este entrenador que está acá mide cada metro que hacen los jugadores. Si lo hacen con intensidad, si están para recuperarse rápido. Muchos de ellos no estaban, uno pregunta. Y si no, sería un caprichoso, por lo que me dice usted. Y trato de no serlo, ¿no? Claro, eso es algo que está, no sé quién lo dijo. Pongamos una computadora y que le entrene la computadora. Nosotros trabajamos en equipo. Y yo analizo el partido. No analizo los cambios, analizo el partido. El partido fue bueno. Los jugadores actuaron bien. Los jugadores estuvieron en números... ante un gran rival, en muchos números superaron a un gran rival. Ahora, obviamente, si me dedico al exitismo, y es muy fácil pegarme para decir, hizo 8 cambios. Los 8 cambios estaban bien hechos, porque yo hablo con los jugadores, pregunto, y algunos no estaban, no se habían recuperado en el corto tiempo de un partido y del otro. La otra pregunta, creo que... Por ahí uno toma decisiones rápidas, seguramente la próxima lo pensaré, pero consideraba que era el momento justo para poner a Tanguy, que nos iba a dar esa seguridad que nos habían mostrado los dos partidos, por su velocidad, porque ellos iban a jugar como estaban jugando al contragolpe y los minutos que le hizo, lo hizo bien. Y después había gente que se había quedado sin pierna, entonces los cambios estaban programados con otros tiempos y cuando pasaron se hicieron. Y por ahí sí es un error, obviamente, puede ser un error. Si salía bien me iba a felicitar y salió mal, le ganó usted. Te contento.
Esto último, le ganó usted. Es que no entiendo muy bien si le dice, ¿estás contento o te contento? En fin, no voy a entrar. Pero no creo que el periodista haga preguntas para pegarle al entrenador. Ahí creo que anda. Si Almeida ve fantasmas como siempre lo ve Bielsa en la prensa sevillana, pues
esto es muy,
que no lo...
es muy de los argentinos, ¿eh?
Sí, que no los busquen.
Esto
¿no?
de la prensa, ahí están, la prensa sí. Nos está esperando.
Nos está
la
esperando.
Prensa, la pregunta del compañero Felipe Pineda del diario El País no puede ser más educada, más correcta y más futbolera, además preguntándole.
Sí,
o sea,
sí,
no
sí,
es
sí.
Acusándole de, oye, ¿por qué? Mire usted, ¿qué hace usted con esa alineación? No, es una pregunta correcta y me parece que el encaje es solo regular de Almeida, ¿eh?
Y respuesta errónea, porque el partido fue bueno, uh-huh. No es verdad. La primera parte pudo terminar 1-4.
Una locura.
Pudo terminar 1-4 porque sí. Además ayer, que esto se lo digo para aquellos que dan voz al árbitro. Ayer hubo una jugada de una contra que fue Januzaj que se resbaló. Y el árbitro paró la contra, que eran 3-1, ¿eh? Ayer no había ningún tipo de crítica. La primera parte fue horrible y después hay una cosa, ¿no? Que yo no me puedo creer. Muchos no estaban, 8 jugadores no estaban.
A mí 8 cambios en un equipo, como usted, me parece horrible.
Mira, es una barbaridad. Es una barbaridad. Rafa, Víctor, estamos a 24 de septiembre.
Hombre,
si tiene que hacer 8 cambios el 24 de septiembre, el 24 de marzo tiene que tirar del filial.
Claro.
O sea, es que no tiene sentido.
No tiene sentido.
Y luego hay una parte de esa respuesta, de esa pregunta-respuesta de Almeida que no comparto, ¿no? A ver, Almeida ha resucitado un equipo que estaba plano. Es verdad que le ha dado vida, le ha dado energía. Sí. El equipo, oye, es un equipo que tiene alma en el campo, que corre, etcétera, etcétera. Y esa parte mental un poco de Almeida se la compro hasta el momento. Yo creo que del entrenador se pueden ir extrayendo ya algunas primeras conclusiones que luego irán evolucionando y veremos hacia dónde, ¿no? Primero, que mentalmente ha sido capaz de llegar al jugador y reactivarlos. Eso es verdad. Luego no puede hacer mucho, puede hacer algo en cuanto a la calidad individual de cada jugador. Eso ya es más difícil que pueda.
Ahí
puede hacer poco. Ahora bien, en alinear un buen equipo y en no tocar lo que funciona, eso es responsabilidad del entrenador. Es que le comenta, hay un pasaje, pero se escucha muy de fondo al compañero, que le pregunta a Fali Pineda, claro, venía el equipo de ganar, como diciendo, toca usted un equipo con 8 cambios que viene de ganar. Y es cuando él responde, si no, pondríamos aquí una computadora. No hace falta una computadora para alinear, hace falta simplemente aplicar el sentido común. Viene el Sevilla de jugar bien en Vitoria y ganar, toque lo mínimo posible. Eso. Yo no digo que algún jugador esté
el tema...
justo y lo tenga que cambiar y que tenga que rotar, pero mínimamente. Pero de ahí a una alineación tan diabólica con 8 cambios, yo creo que no tiene sentido y creo que él mismo, me imagino que se daría cuenta, porque luego hay una parte que sí tiene autocrítica, ¿no? En la parte de los 5 cambios tan prematuro que vuelva a condenar al Sevilla en el partido.
Hay una cosa, está claro, que quien conoce mejor al futbolista es el entrenador, que está como el padre con el niño todo el día, más todavía, y sabe cómo está en cada jugador. Pero en este momento lo mejor, ya que él ha hecho lo que ha hecho, que con su mensaje ha hecho correr al futbolista y hemos visto un grupo y todas esas cosas positivas que ha hecho, lo normal era que anoche hubiese tratado de seguir en esa línea para reforzar más aún todo lo que él está predicando y haciendo. Pero los 8 cambios, por muy cansado que estuviese, por muy pierna rota que tuviese el futbolista, no se puede comprar. 8 cambios no se puede comprar. Porque entiendo que él ve a los futbolistas casi todos, no hay mucha diferencia, porque en calidad no hay diferencia, el que corra más o menos, y estamos viendo futbolistas que estaban para el desecho, ¿no? Para la chatarra, y que están jugando con él, todo eso está bien. Pero 8 cambios, vive una locura, al principio era una locura. Uh-huh. Es que no se puede entender.
Además el partido, Rafa, discúlpame, le da a Almeida, después de hacer una alineación mala, porque la alineación es mala con muchos cambios, el partido le da una segunda oportunidad, es decir, lo habéis explicado perfectamente al principio. O sea, sale vivo de milagro en la primera parte del Sevilla. Le pueden caer 2 o 3, esa jugada polémica que le beneficia, que ha explicado también Víctor. Le da una segunda oportunidad. Comienza la segunda mitad y el Villarreal tiene en 1 minuto y medio otras 2 ocasiones. Bueno, llega el gol de Sow todo cambia y, sin embargo, no sé qué pasa por la cabeza de Almeida para, en prácticamente el transcurrir de 15-20 minutos, apurar las ventanas de cambio y hacer los cinco cambios. Minuto 71. Minuto 71, los cinco cambios hechos cuando en la élite, ya no por Nianzú y su historial de lesiones, que a lo mejor tú en el último que piensas que se te caiga Nianzú después de entrar.
Que nosotros
solo,
pero decimos que Nianzú no juega porque no lo hemos inventado. Claro,
claro. Y además hay un montón de jugadores más que a lo mejor algunos se te puede lesionar que esté jugando desde el principio. O sea, hacer cinco cambios en el minuto 71 tiene un riesgo que es impropio de la élite hacer ese tipo de modificaciones, hasta el punto que juega 20 minutos de partido más con un futbolista menos por realizar los cinco cambios en el minuto 71. Es decir, falla en el planteamiento de partido, uno. Dos, el precipitarse a la hora de hacer los cambios y dejar al equipo con 10. Y tres, bueno, ya ha llegado a esa situación. Minuto 75, se va Nianzú. Tienes un punto ante el Villarreal. Tienes un futbolista menos. Lo que te invita al sentido común es a decir, oye, me 10, me tapo y que el Villarreal ataque. Claro, no. Se va arriba y el segundo gol, los que lo vieron en el campo y los que lo hayan visto ya por televisión, se habrán dado cuenta del disparate táctico del segundo gol del Villarreal. Pilla a Quique Salas yendo a rematar. Arriba, ¿eh? Le pilla a Carmona, el lateral derecho, en la banda izquierda, cerrando a Micautache. ¿Sabéis quién vuelve a cerrar?
Que no hace Carmona,
que no hace
una
falta,
falta.
Ese error individual ahí.
Es una falta, que ahí se acababa la jugada.
Correcto.
Si él hace una falta técnica que hay que hacerla,
sí.
No la hace, pues...
Correcto, estoy de acuerdo contigo. Pero fijaros cómo es la distribución en el campo del Sevilla. Quique Salas de 9, Carmona de carrilero zurdo de derecha a izquierda y cierra la jugada cuando puede volver Quique... Creo que llega un poco a Azpilicueta y el que está en el segundo palo cerrando es Vargas.
Vargas está de
Vargas es el que cierra o intenta taponar el disparo de Solomo. O sea, un auténtico disparate con 10 futbolistas.
Totalmente.
Y creo que ahí es donde voy yo al segundo análisis, que si quiere lo podemos establecer cuando queráis, sobre que tácticamente y en decisiones de entrenador yo tengo que seguir viendo a Almeida.
Vamos a escuchar un segundo fragmento de la rueda de prensa que habla de eso y también de algo que ha hecho en referencia antes en Rafael, que es muy interesante con respecto a eso que dice de que todos los jugadores son iguales. Lo vamos a escuchar, pero hay una cosa que a mí no me gustó ayer del entrenador, porque el entrenador lo hemos respetado cuando ha hablado de su depresión, de su honestidad, del trabajo psicológico, de que es una persona que cree en los valores de la... Lo hemos respetado. Entonces no me gusta que a la primera le diga al periodista que no lo conoce de nada, que no sabe que lleva ninguna maldad bajo ningún concepto, que le diga al periodista...
Ganaste tú, ¿no?
Ganaste tú y estaba ahí deseando... ya me podéis pegar. No, porque nosotros hemos respetado...
Son muy bielsista, ¿eh? Muy bielsista.
Sí, pero por ahí no voy a pasar, ¿eh? Con mis canas por ahí no voy a pasar, porque igual que yo respetamos sus valores, él no conoce al periodista.
Y lo vamos a respetar. Lo vamos a criticar, claro.
Por supuestísimo, pero eso lo quería yo aclarar. Ahí va el segundo fragmento interesante.
Comparto que muchas veces estas ganas, esto de querer cambiar la historia, que no se gana tanto tiempo de local, se va muchas veces hasta sin pensar, ¿no? Y en el entretiempo habíamos corregido algunas cosas de quedar bien parado atrás. Y ya cuando quedas con 10, creo que había que quedar mejor parado y a veces las faltas tácticas también sirven. Y en esa acción quedamos todos muy pasados, en la acción del gol, teniendo en cuenta los cambios que tiene el rival, las características que por ahí cambiaban y se mantenían. Y bueno, salió mal, pero valoro el esfuerzo. Y si hoy ganábamos, había que seguir, es lo mismo, esto es largo. Y esto no se sale de un día para el otro. Y por eso vamos trabajando un poco... con lo que digo en equipo de que meter gente que esté fresca, porque en realidad noto muy poca diferencia entre los futbolistas que tenemos, están muy parejos, entonces cualquiera lo puede hacer para mí.
Para la cinta, para la cinta. La primera parte está analizada, el equipo se va arriba y se equivoca, y esto, Rafa, que a ti te ha llamado la atención, creo que nos llamó a todos la atención por el conocimiento que tenemos de la plantilla. La plantilla de los jugadores, no todos los jugadores son iguales. Eso no es verdad. Ahí no lleva razón el entrenador, porque no es lo mismo que juegue Suazo que no juegue, no es lo mismo que juegue Mendy, no es lo mismo que juegue Vargas, no es lo mismo, yo empiezo a pensar ya que juegue Alessi o Isaac que a Coradan, no es lo mismo. Hay un escalón, a lo mejor no es muy grande porque el perfil de la plantilla es medio baja, pero creo que hay una serie de jugadores que están diferenciados y que marcan.
Yo no le compro a Almeida el triunfo esto del grupo, el grupo, no, la meritocracia, los buenos a jugar y el que se queda atrás no puede jugar, esto de todos somos iguales, el grupo por encima de todo, jugamos todos, cuidado con esas cosas, que eso se acerca más a, oye, el amateurismo, todos tenemos que estar contentos, no.
Yo creo que eso es para salir, para volar, para arrancar la temporada y después ya se irán cayendo.
Me imagino que será así, ¿no? Debe ser lo lógico, ¿no?
Que todos son iguales, nosotros desde fuera que lo conocemos muy bien, sabemos que hay futbolistas dentro de la mediocridad, mejores que otros, y sí. Lo de anoche de los 8 cambios, no. A mí me gustaría escuchar, para meternos ya en la previa del Betis, sí, a Sow, que marcó el golazo que marcó y que después estuvo valiente y dijo algo importante, ¿eh?
Pues que, creo que lo explica muy bien, Rafa. Sí,
denuncia del porqué del gol.
Sí, lo explica encajado muy bien. A los compañeros de Dazón, después del partido, este es Sow hablando del estilo del entrenador y de los errores que ayer se cometieron. Creo que hace un análisis muy acertado de lo que fue el partido.
Entonces cualquiera lo puede hacer.
No, este es Almeida. Sow sí, tiene otro tono.
Con 11 no vamos a perder su partido, creo. Un poco mala suerte con los cambios también. Creo no hemos merecido de perder porque sobre todo en la segunda parte hemos hecho un partidazo. Pero es a seguir, a aprender de esos partidos porque creo a veces hemos hecho las cosas un poco sin cabeza y esos momentos podemos aprender más.
¿Sin cabeza a qué te refieres? ¿Qué momentos del partido sientes que se os ha ido un poco?
Para mí, con uno menos no puedes recibir un gol al contragolpe. No puedes, pero son cosas, creo también con ese entrenador, él quiere que siempre vamos a presionar, pero a veces tienes que vivir el partido también.
Lo ha pintado.
Es verdad, ese es sentido común, claro, ¿no? Sí. 1-1, nos hemos quedado con 10, a arroparse y a defender el punto, ¿no?
No, que ayer se volvieron, vamos, ayer el entrenador, hay un momento que reacciona, primero se equivoca, después se da cuenta que con los buenos, este Villarreal de Marcelino, que Marcelino sabemos que le gusta, está metido en el partido, y se obsesiona con
el empate. Se pudo conseguir, lo pudo conseguir.
Se obsesiona con Iguana, lo hacen todo mal, sí. Y ya está. Es que en la realidad hay puntos. Pues ¿qué dramático? No.
No,
que es un análisis definitivo. No, es el análisis solo
del partido. Un golpe de atención. Es un golpe de atención. Cuidado, el grupo sí, pero no todos son iguales.
Sí,
eso es lo primero. 8 cambios no se puede hacer aquí en esta Liga Española. ¿Por qué? Porque te comes. Enfrente hay un rival que vale mucho dinero, que tiene gente técnica. Nosotros tenemos lo que tú estás inculcando, tal y cual. Y después, la mejor recomendación para Mateo Almeida, para el míster, que va bien, es que también tiene que entender que nosotros entendemos sus nervios y el cabreo, que seguro que era el primero, es decir, hay que ver el gambazo que he metido, lo mal que he estado, seguro que sí, que esta noche habrá dormido mal, pero tiene que respetar que nosotros preguntamos, que somos los que estamos en medio, entre la afición y entre los técnicos y los dirigentes, los que estamos allí, que, sin parabetos, sin nada, sin pistola, allí preguntando cosas, y esto es muy largo, y acaba de arrancar. Y lo de anoche fue una pérdida por la mínima, que no ha sido una goleada la que ha hecho el Villarreal, sino que por la mínima, con un equipo que es el Sevilla, es como es, y todo lo que haga habrá que aplaudirlo, porque están por encima de los dirigentes, de los dueños y de todo. La afición y los que están en la hierba son los que valen. Nosotros nos vamos a volcar ahí, pero siempre que nos respeten. No podemos nosotros poner la cara para que en cada partido, si no ha ganado, nos pegue un jaretazo en las mejillas. Eso no. Y seguro que no lo va a hacer, porque hay que entender cada uno de los sitios. Nosotros lo entendemos y vamos a seguir respetándolo hasta el final. Pero queremos también un respeto hacia nosotros y seguro que no va a volver a pasar, digo yo.
Además, el partido de ayer lo hemos analizado, ¿no? Los errores del entrenador, vale. En el debe y el haber de estas 6 primeras jornadas, yo soy de los que opina y creo que será más o menos algo generalizado, que le ha aportado más cosas a Almeida que las que le ha podido quitar. Que ayer estuvo mal. Sí, estuvo mal. Pero es verdad que eso hay que ponérselo en el haber del entrenador, que ha reactivado un equipo que pensábamos que iba a tener difícil hasta competir con cierta garantía.
Ahora, ayer se equivoca. Descenso. Sí, en los últimos días nadie habla del descenso, que era la figura que te rompía el verano. Cada vez que escuchábamos un fichaje de los que hacía el Sevilla, Dios mío, ¿con esto dónde va? Pues mire usted, este hombre ha hecho una cosa muy buena, vamos a esperar que siga tras aprender de lo que pasó anoche.
Claro. Eso es tal cual, si es así de fácil.
Bueno, pues 1:42 nos vamos de copa. Nos vamos de copa a Carriaje. Antes pasamos por lo que tú tienes ahí preparado, pero con mucha prisa porque es 1:42 y tenemos que ir con todo. Quiero ver el 11 que nos va a decir Oliva del Betis. En fin, ya mismo estamos con todo ello.
Santa Clarita es un restaurante con jardines y salones maravillosos, con una propuesta gastronómica especial gracias a nuestras brasas y a una carta impresionante. El espacio ideal para comidas familiares y de empresas. Os esperamos en nuestro pequeño gran paraíso, en Santa Clara, en la ciudad de Sevilla. Reserva en el 652-068-872.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos, ¿tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensar a reservar es el momento.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra, con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Reventón 5 océanos. Hasta el 27 de septiembre reventamos los precios. Arroz Tres Delicias a 2,50 el kilo y cuartos traseros de pollo a 2,45 el kilo.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Arroz Tres Delicias a 2,50 el kilo y cuartos traseros de pollo a 2,45 el kilo.
Reventón 5 océanos.
1:45, a toda prisa. Oliva nos cuenta todo y más, pero Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El hombre internacional de nuestro tiempo de juego nos va a hablar del rival del Betis, que están ya los 3.500 aquí en Sevilla, merodeando, cervecita, esperando la hora del partido, esperando que el alemán dé el pitido inicial. Un equipo, 566 millones de coste, la plantilla, el valor de la plantilla, y está pegado al 5. 5 partidos disputados en la Premier, 5 puntos, 5 goles a favor, 9 en contra. ¿Qué equipo vamos a ver esta noche, Luis, frente al Betis?
Sí, sobre todo yo creo que un equipo que busca reencontrarse con las sensaciones de la temporada pasada. Cambiaron muy pronto de entrenador esta temporada con la salida de Nuno Espíritu Santo, que ya tenía problemas con la propiedad, el mercado de verano no terminó de arreglar esa situación, y lleva a Postecoglou, el campeón con el Tottenham de la pasada Europa League, lleva apenas 3 partidos y se han saldado con 2 derrotas y un empate, y sobre todo con una eliminación que dolió mucho en Copa ante el Swansea, un partido que iban ganando 0-2 y que con 2 goles en el descuento vieron cómo les remontaban. Entonces yo creo que sobre todo un equipo que va a intentar agradar, intentar desplegar su juego, que es no renunciar al control del balón, pero luego con gente muy rápida arriba poder generar ocasiones de peligro, con Ndoye, con Hudson-Odoi, con Chris White, y sobre todo un delantero como es Wood, que al final es un delantero referencia al que se le pueden colgar balones. un equipo que mezcla bastante lo que es ser inglés, lo que estamos habituados a ver, bueno, ya casi no, pero lo que veíamos antes de los equipos ingleses, con un equipo que en el centro del campo, con Douglas Luiz o con Anderson, también tiene gente para jugar el balón.
¿Qué 11 hombres crees tú que van a saltar esta noche?
Bueno, es cierto que hay dudas, porque respecto a lo que hace en Liga, ha tenido un problema por el tema de las fichas y tal, y solo tiene 22 jugadores. Yo creo que jugará con 6 en portería, Nico Williams de lateral derecho, Sabona de lateral izquierdo, con Milinkovic y Morato. Yo creo que será Morato de pareja de centrales, porque es duda Murillo. En el doble pivote, Douglas Luiz y Anderson, con Endoye por la derecha, Hudson-Odoi por la izquierda, enganchando Jis White. Y arriba el grandote, como te decía, Gut. Aunque no sé si le dará opción en esta competición a meter a Igor Jesús, el delantero que vimos con Botafogo en el Mundial de Clubes, que los poquitos minutos que ha tenido, la verdad que lo ha hecho bien, ha marcado goles. Entonces igual hoy puede tener la opción de ser titular.
Arriba es un equipo rápido.
Pero arriba, sí. Nos acordamos cuando estaba diciendo Luis, mencionando el peligro arriba, hay que recordar que está sin sus dos centrales titulares.
Bueno, y la papeleta que tienen hoy es un tipo de 1,91 que remata mucho y se mueve bien, aunque parezca así grandote, corpulento y tal, tiene buenos movimientos, que es Chris Wood, el australiano, y luego en la línea de media punta tiene gente muy rapidita, es decir, es una prueba importante para una línea defensiva que está prácticamente cogidita con alfileres en el Betis por las bajas que ahora iremos con ella y con el posible 11 inicial. Por cierto, hay un detalle de última hora, ha podido inscribir, pero ha sido tan a última hora que la UEFA ha dado el ok en el día de ayer, y por eso se montó en el avión Zinchenko, el lateral izquierdo que llegó ucraniano, que fichó en su día Guardiola para el City, que luego se marchó al Arsenal y que el Arsenal en el último día de mercado lo cedió al Nottingham Forest. Finalmente puede estar en el partido y lo mismo incluso a lo mejor puede entrar en el 11 titular, ya veremos, porque ha podido inscribirlo después de que hayan podido cambiarlo por uno de los jugadores que tiene lesionado, Ola Aina, que se lesionó de larga duración. Han podido hacer este cambio, le ha dado el ok la UEFA, por tanto Zinchenko ha podido viajar. Sin embargo, Hutchison, que ha sido el fichaje más caro, 43 millones de euros, 45 ha pagado, este no lo han podido inscribir por el límite que comentaba Millán de las fichas, que tiene que tener 3 canteranos y que está limitado a solo poder inscribir a 22 jugadores. A Zinchenko sí lo han podido inscribir a última hora.
Que tendrá unas ganas de jugar, imagínate. Bueno, Luis, pues muchas gracias por ese comentario, esa visión y todo lo que nos has dicho. Muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, buena tarde.
Gracias. Chao, chao. Oliva, lo dicho, en la defensa, fíjate cómo está Pellegrini ahora, si los dos centrales y contra los ingleses, que hay que debutar con victoria. ¿Qué 11 crees tú que va a poner esta noche Pellegrini?
Vamos a ver de qué tira, sobre todo de medio campo para arriba puede haber alguna duda atrás. Y alguna duda de medio campo, insisto, para arriba, atrás menos, porque
¿crees que va a cambiar de portero, por cierto?
Lo opuesto. Sí, yo creo que el portero de Europa va a ser Álvaro Valles. O sea, que Pau, tengo la impresión, lo mismo hoy nos cambia el paso el ingeniero, pero yo tengo la impresión de que Pau López va a ser el portero de la Liga y que Álvaro Valles va a ser el portero de la Europa League. Bueno. Es decir, jugaría Álvaro Valles en portería, luego una línea de 4 atrás en la que estaría, yo creo que hoy Ángel Ortiz será el lateral derecho, Nathan Valentín Gómez, el argentino, de nuevo 2 centrales zurdos, no le fue bien al Betis el día del Levante, salió muy despistado y mal colocado, una pareja de centrales que ha jugado poco junto y que digamos que son los 2 centrales reservas de este Betis, los titulares están fuera por lesión, como saben nuestros oyentes, son baja esta tarde tanto Bartra como Llorente y para lo que resta de partidos hasta el parón, y Junior, lateral izquierdo. Es verdad que Ricardo ya está recuperado, pero sale de lesión. En teoría jugaría Junior, o sea,
¿tú crees que
Álvaro Valles el portero?
¿A Junior?
Ortiz, Nathan, Valentín y Junior, creo ahí, yo que va
ahí,
a jugar.
Ahí guárdate la carta mía de Ricardo.
Sale de lesión, si está bien puede jugar Ricardo, sí, sí, es una opción, por eso explicaba ese tema y dejamos abierta esa posibilidad también, que Ricardo pueda ser el lateral izquierdo. A partir de ahí, ¿jugarán Rabat de nuevo o tirará de Altimira Fornals? Yo creo que Altimira seguro y luego Fornals, Anrabat, pues uno de los dos.
Anrabat.
Sí, y luego Anthony Lo Celso Riquelme, creo que van a ser los 3 medias puntas. Y yo creo que va a cambiar el delantero, que hoy juega Bacambú en vez del Cucho Hernández.
Bacambú.
Es el 11 por el que yo apuesto.
Sí, yo creo que sí. Bueno, va a ser un tema gordo, ¿eh? Porque el equipo inglés, como tú dices, y como hemos escuchado a Luis, arriba tiene un mastodonte, tiene gente que va muy bien de cabeza. Y vamos a ver en el juego aéreo que es donde está fallando puntualmente el Betis a balón parado en defensa. Vamos a ver.
Sí, la prueba no es fácil. Hemos estado hablando con Millán de un poco el Nottingham Forest. El año pasado sí le vi algún partido más y este año, con la preparación del partido, le he visto el último encuentro que jugaron en Brentford y que empataron. Y también un partido anterior que jugaron en casa con Postecoglou. Recuerdo que han cambiado de entrenador, que ha habido mucho lío en el Nottingham Forest, porque decidió el dueño, que es el mismo de Olympiacos, Marinakis, este tipo tan peculiar y tan impulsivo en sus decisiones.
Tremendo.
Decidió a las primeras de cambio, con tres partidos decidió cargarse a Nuno Espíritu Santo, al portugués, que fue el hombre que ha obrado casi el milagro, yo diría milagro, de llevar al Nottingham Forest a Europa 29 años después. Y recuerdo además, si echáis memoria para atrás, Víctor, Rafa, sí, que en la última jornada del año pasado en la Premier League se jugaba la posibilidad de entrar en la Champions con el Chelsea. ¿Os acordáis de aquella última jornada que le pilla al Chelsea en las puertas de la final de la Conference?
Sí.
Era una final por meterse en Champions entre el Nottingham Forest y el Chelsea. Chelsea. Y acabó ganando el partido el Chelsea de Maresca y fue el Chelsea el que se metió en la Champions. Bueno, pues todo funcionaba bien con Nuno Espíritu Santo, pero, insisto, a las primeras de cambio se lo ha cargado, se ha traído a Postecoglou, que es este veterano entrenador australiano, pero nacido en Atenas, en Grecia, igual que el dueño del club, y que el año pasado, por ejemplo, llegó a la final de la Europa League con el Tottenham, consiguiendo sí, meterlo en la final.
Y ha generado una inestabilidad, un cambio, ¿sí?, en un momento tan importante como es el debut de la Europa League. Sí, eso no ha
pues llegó Postecoglou, que fue el entrenador que hizo, por cierto, campeón de la Europa League en San Mamés, recordáis al Tottenham, y es un estilo diferente. Postecoglou quiere jugar la pelota, Nuno era más poquito sello portugués, de esperar, de aguantar, y Postecoglou es todo lo contrario, es un entrenador de ir arriba, de ir a buscar el rival, y que tiene gente buena, ¿eh? Insisto, Ndoye, el suizo, Giswipe, o Hudson Odoi, o Bakuan, jugador por el que han pagado al Estrasburgo, han pagado 30 millones de euros, en fin, que pagan y tienen un equipo arriba peligroso y que hoy va a poner a prueba al Betis.
Vamos hablando de entrenadores, a ver cómo gestiona esta noche también don Manuel la Europa League. Él dice que le gusta, lo suyo es la Liga es lo que más le gusta, en la última rueda de prensa así lo manifiesta, que es por donde siempre ha ido a Europa y demás, pero que hay que poner mucho mando. Vamos a ver cómo el equipo se mueve esta noche en un escenario que debuta sumando los 60 y tantos béticos que se dieron cita a los 3.500 ingleses. Fíjate cómo va a estar la Cartuja esta noche, Oliva.
Sí, sí. Bueno, de hecho me contaban en el último partido en casa en Liga que en la zona de Gol Norte, digamos que la que da las instalaciones de deportivas de la Cartuja, para que se sitúen respecto a los banquillos, la que queda a la izquierda, ahí, justo entre la zona de fondo y desde el marcador que hay en esa esquina y hacia Gol Norte, se van a ubicar, y de hecho han tenido que ampliar bastante la pastilla visitante, los 3.500 seguidores del Nottingham Forest. El Betis, cualquier equipo europeo, ¿no?, está obligado por normativa UEFA a ceder el 5% del aforo a los equipos rivales. Así que han comprado un montón de entradas, hasta el punto que son 3.500, que es un desplazamiento gordo, ¿eh? Uh-huh. De aficionados del Nottingham Forest, que van a estar en el día de hoy. Luego también hay una grada justo debajo que por seguridad hay que reubicar aficionados, y que es una pastilla en la que no habrá aficionados, así que hoy se espera una gran entrada. Es verdad que es entre semana, 9 de la noche, que hay que llegar a la Cartuja, que ya sabemos que cuando la hora se pega mucho al comienzo del partido, pese a que está trenes, los refuerzos de Toussaint, etcétera, etcétera, cuando queda un par de horas los atascos son enormes para llegar, eso sigue pasando, para llegar a la Cartuja, y teniendo en cuenta que estamos entre semana, vamos a ver qué entrada hay y si realmente nos acercamos a los 60.000 espectadores de últimamente, incluso sobrepasándolo, o se queda un poquito por debajo la entrada de aficionados para el partido de esta noche.
Esta parroquia inglesa es Quiet People, vamos a ver que si lo mantiene, esa prudencia, esa tranquilidad, y se ve un bonito espectáculo. En minuto, en tres, Oliva. Ya suenan sustituto para Monchi en el Aston Villa. Su venida aquí genera genera pues un morbo de qué va a pasar, ¿no?, con sus amigos, Fede Quintero y el futuro, los futuros hombres de tomar el Sevilla. ¿Qué cree que va a pasar?
Bueno, que Monchi está cada vez más cerca, ¿no? Que pueda volver, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Es una realidad, pero simplemente por una cuestión, ¿no? Monchi ha puesto punto y final en Birmingham, 2 años y pico, no agota su último año de contrato. Monchi no puede vivir sin estar cerca de Sevilla, de San Fernando, y también esto es una realidad en el Sevilla, sí, en el Sevilla. ¿Cuándo se puede dar la circunstancia? Pues parece que el camino está marcado. Cuando Antonio Lapi y Fede Quintero logren convencer a los actuales gestores y compren las acciones, creo que tal y como compren las acciones, Monchi está en las oficinas del Sánchez Pizjuán, es la impresión que tengo. No sé si es compartida o no por vosotros.
No, esa teoría sí. El problema está en que los que tienen que vender no quieren vender. Y si quieren vender, a muchísimo dinero. Ese es el problema que hay.
Sí. Sí, ese tema... A ver, ese tema está atascado, ¿no? Es que no todos los días...
Yo vi a Fede hace 2 días con Super Asprom.
A día de eso...
Estuve charlando con él.
A día de eso, a día de hoy está atascado el tema. Y ahora que Monchi va a regresar al Sevilla, yo creo que Monchi va a regresar al Sevilla antes o después, pero vamos a ver las circunstancias y vamos a ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Es que esto es de perogrullo, pero... es que no sé si van a vender el club, es que no lo sabe nadie. Hay algún querido compañero que está todos los días hablando de la venta para que cuando se produzca decir que lo ha anunciado en primicia informativa, pero realmente es que no...
De los que están metidos en la pomada, Fede Quintero, por ejemplo, Fede Quintero, le pregunté qué pasa, es que no quieren vender, no quieren vender. Si uno quiere vender, no se puede comprar.
No se puede comprar, y al precio que hay, fíjate. Que si lo compran el lápiz y el grupo de Fede Quintero, si lo compran por la mañana, a mediodía está ya en Nervión Plaza esperando Monchi, que eso es evidente, ¿no? Es evidente que va a volver porque además es un pilar básico en el proyecto.
Sería el líder de ese proyecto.
Vamos a ver por dónde sale esto porque quizás haya otras acciones. Esta semana voy a desvelar algún que otro detalle que estoy intentando confirmar. Pero me gusta confirmar, ¿no? Porque para no estar enredando con cosas que no...
Son muy antiguos, Rafa. Eso es decir, ya diré, ya contaré.
La confirmación.
¿No?
Cuente usted. Bueno, pues lo voy... catecismo.
Bueno, después. pues lo voy a contar. Que hay una...
Ahora nos quedamos sin tiempo. Con detalle y con lujo.
¿Ha visto, Rafa?
Un titular, corre. Venga.
Que hay más opciones de posibles compradores.
Venga, pues mañana es tarde ya, vamos. O sea que mañana vamos con ello. Señores, no se pierda mañana la edición 25 de Compro, Vendo, Alquilo.
Es más, voy a dar el titular. Que se puede pedir un nuevo crédito y estar ligado a una posible oferta.
Ahí lo dejamos,
Oliver. Ahí lo tiene, Rafael. Mira cómo te deja el programa arriba del todo.
Sí. Muy al final.
Un crédito con las acciones.